La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo les va? Buenas tardes. Acá se encienden las luces en la cabina de Radio Amadeus. Estoy acompañado por Ricardo Piñero en la operación técnica. Y estamos con la escena virtual. Osvaldo Andreoli le habla. Hemos comenzado con los compases de Alberto Ginastera, el piano de Luis Ascot. Y nosotros aquí intentando una comunicación, es decir, hoy quedamos en conversar, hacer una entrevista, difundir la música de Alicia Tercián. Pero antes estamos ahora buscando otros contactos porque hay mucha actividad, en el Teatro Argentino de La Plata, conciertos, Tchaikovsky, tenemos también en el Teatro Colón, el ensayo de Carmen y la ópera de Bizet en este momento crea expectativa también por el hecho de que un famoso regisseur español viene a realizar sus proezas aquí en el Teatro Colón. Un polémico regisseur, pero eso lo vamos a comentar más adelante. Ahora estamos en contacto con Cecilia Maraño. Buenas tardes, Cecilia.
Buenas tardes, Osvaldo, y buenas tardes a toda tu distinguida audiencia. ¿Cómo estás?
Bien, bien. A propósito de esto, yo tenía en cuenta tu actividad, que siempre te veo allí con tu instrumento en distintos conciertos. Sí, por supuesto. Estaba recordando en este momento Tu especialidad, que siempre pensé que sería interesante que indaguemos un poco en alguno de los programas acerca...
Sí, cómo no.
Sí, sí, acerca del oboe, por ejemplo.
Claro, claro, el oboe y su primo hermano, el corno inglés, también, de la misma familia, del instrumento. Claro, cuando quieras hacemos una incursión por ahí, por ese instrumento tan hermoso, pero tan difícil y tan... Y tan importante porque es el que afina la orquesta, así que imagínate.
Nada menos. Pero sé que estás realizando también otras tareas importantes como coordinación de un espectáculo o espectáculos, un ciclo de conciertos que se llama Ecos y Cantares. Quería que a través tuyo podamos, a la persona que está escuchando el programa, asesorarla, invitarla, ¿qué te parece?
Invitarla, muy bien, me parece muy bien porque la difusión siempre es importante, porque después de todo nosotros lo hacemos eso, para la gente, para todos. Es exactamente como decís, es un ciclo de conciertos que iniciamos el año pasado en la FEDESPA, que es Federación de Sociedades Españolas, gracias al flamante presidente Pablo Marnotes Raña y su equipo de cultura, presidente de la federación, digo, ¿no?, que dio todo su apoyo y está, bueno, abriendo las puertas para que no solo se haga este ciclo de música, sino la federación se convierta en un punto en un, digamos, centro policultural. Entonces la idea, empezamos con este ciclo de conciertos, pero la idea va a ser, bueno, recibir a científicos, a escritores, a artistas de la plástica, locutores, periodistas, como vos también, por ejemplo, a dar sus conferencias, a compartir y a hablar de cultura y bueno, y de memoria, que de eso creo que se constituye un pueblo, ¿no es cierto?
Así es. Así que podemos cursar una invitación para el jueves 4.
Que... Exactamente. Nuestro ciclo se basa en un concierto mensual, que es los jueves. Jueves, los primeros jueves de cada mes, hay un concierto en FEDESPA, que es esta cita en Bernardo de Irigoyen 672. Y este jueves va a haber un concierto hermoso porque viene el coro vocal Vox Anime, dirigido por Santiago Cano, que además de, entre otras cosas, es el director del coro del Teatro Argentino, y es director y fundador de este coro, un coro hermoso con el cual yo también he tenido la suerte de actuar y la dicha de poder también compartir música con ellos. Va a ser un programa hermosísimo desde el Renacimiento, por supuesto música española, más contemporáneo. Bueno, es una hora de música, pero realmente es una dicha, es un coro hermoso. El que quiere, como yo les digo a mis amigos que invito, ¿no? El que quiere venir a escuchar Ángeles, venga este jueves 4, 19:45 horas, a Bernardo de Irigoyen 672, a la Federación de Sociedades Españolas, el antiguo edificio que se llamaba La Patriótica.
Bueno, muchas gracias, Cecilia Maraño. La invitación está cursada para la persona que está escuchando atentamente aquí la escena virtual. Y yo tengo en cuenta particularmente lo que hemos conversado acerca de los instrumentos, interiorizarnos un poco, algo tan hermoso que siempre permite afinar el oído. Así que eso lo tenemos en cuenta. Y aprovecho también para recordar a un compositor que pudimos conocer a través de Rolando Mañanes, y me estoy refiriendo a Maraño, el compositor de Fuego en Casabindo, una ópera argentina de fuste, que esperamos que en algún momento vuelva a estar en el repertorio, como otras obras de compositores argentinos en el Gran Teatro, en los grandes teatros. Así que
te agradezco, Osvaldo, este recuerdo. Virtú Maraño era mi padre, y justamente, te lo digo rapidísimo para no quitarte tiempo, también para mí este jueves que viene un coro, el Vocal Vox Anime, como te digo, dirigido por Santiago Cano, es muy importante porque tanto mi padre, que ha tenido una gran trayectoria de coros, digamos que empezó con el coro de ingeniería, dirigió la UNONAC, etcétera, como mi tío Francisco Maraño y mi tía Zoraida Clemán, mi tío también, fundador con mi padre del Coro Polifónico de Santa Fe, siempre están en el recuerdo y bueno, siempre están ahí, ¿no?, en el corazón. Y siempre laten y se escucha su música.
Así es. Nosotros nos arraigamos también en nuestra propia tradición cultural musical de los compositores argentinos. Y por eso te digo que en algún momento, dentro de unos momentos, tengo que llamar a Alicia Tercián. Así que lo tenemos en cuenta. Y por eso te agradezco mucho, mucho, Cecilia Maraño, esta información, esta participación esta tarde, y seguramente el jueves nos vemos con todo gusto.
Encantada y invitada a toda tu audiencia y, por supuesto, vos. Espero verte ahí el jueves.
Muy
Muchas
amable.
Gracias, Osvaldo, y gracias a vos por toda la difusión que haces y por tu programa tan, tan interesante y tan lindo.
Muy amable, muchas gracias.
A vos.
Seguimos aquí en la escena virtual, escuchando la música como un anticipo del llamado que vamos a hacer ahora, la música de Alicia Tercián. Thank you. Estamos escuchando a Rafael Gintoli, que está como un intérprete de gran categoría solista en el concierto para violín y orquesta Opus 7 de Alicia Tercián. Esta en realidad es una grabación realizada en Córdoba en el 2010 con la Orquesta Sinfónica Zurich Suiza, director Massimiliano Matesic. Pero en este momento estoy tratando de comunicarme con Alicia Tercián, que es una figura internacionalmente reconocida por sus actividades y la composición, la dirección de música contemporánea con conjuntos de cámara y orquestales, la organización de instituciones musicales dedicadas a la difusión de la música tanto en el país como en el exterior, y una incansable labor de difusión internacional de jóvenes intérpretes y compositores argentinos. Por eso estoy saludando aquí en la escena virtual esta tarde a Alicia Tercián. Buenas tardes, Alicia.
Buenas tardes, Osvaldo. Qué alegría escucharte.
Sí, por mayores la mía. Vayan mis felicitaciones por tu presencia en nuestra escena musical, en nuestra cultura, en toda esta labor que has realizado. Y continuás en este momento tan presente en la mente, en los corazones de todos aquellos que disfrutamos de la música y de lo que significa también una presencia internacional de tu parte, algo tan tan importante. Gracias
por esta
comunicación, por atendernos. Y
no, la agradecida soy yo, que te acordás todavía de tu antigua profesora.
Mi antigua profesora de Historia de la Ópera, Estética de la Ópera, en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.
¿Te acordás, no?
Por supuesto.
Qué lindas épocas que pasamos, ¿eh?
Lindas épocas y además numerosos alumnos.
Sí, además muy inteligentes todos, con las preguntas exactas, adecuadas, haciendo que la labor del profesor fuera más fácil.
Así es, porque allí había alumnos de distintas carreras.
De carreras que tengan que ver con el teatro.
Exactamente, los sí. Cantantes.
Además todos talentosos, de jóvenes talentosos y ahora artistas argentinos talentosos.
Así es.
Como
así
es tu caso.
Así es. Y por eso yo estaba recordando, siempre te tengo presente por algunos de tus conceptos que vienen a cuento, porque, por supuesto, el tema de la difusión de la música contemporánea, de la música argentina, siempre ha tenido un obstáculo y una lucha permanente, porque tiene que ver con nuestro patrimonio.
Sí, exactamente. Pero lo que pasa es que lo contemporáneo es difícil para todo el mundo, no solamente para nuestro país. Y nuestro país tiene una historia muy linda que llega hasta lo contemporáneo con algunas figuras importantes de Ginastera en adelante, ¿no?
Así es. Y siempre lo nombrás a Ginastera. Vos sabés que yo tengo en la presentación del programa justamente el concierto número uno para piano y orquesta de Ginastera.
Sí, no, tuvimos siempre, Ginastera fue mi maestro y para mí es el dios de la música. Pero yo tuve muchos otros maestros muy buenos, Gilardo Gilardi, Llaneo, todos fueron realmente, son figuras importantes dentro de la música argentina y figuras que han dejado un patrimonio que es realmente inmejorable, el mejor del mundo, ¿no?
Así es. Por eso es importante tener en cuenta todo esto en la política cultural, porque eso hace a nuestra propia tradición que tenemos que hacer valer, porque todo esto se asienta, toda innovación.
Claro, pero más que valer, hay que reconocer que la gente existió.
Nada menos. Si no, estamos perdidos, ¿no? Vivimos en una burbuja.
Que existieron figuras importantes que hemos tenido a través de la historia, que son las que formaron a nuestros maestros
en mi caso, Gilardi, Gilardo Gilardi, Ginastera, Llaneo, fueron todos maestros de mi carrera. Ajá. Y ellos nos han formado a nosotros, y nosotros tenemos que seguir adelante el camino abriéndole las puertas a la gente más joven.
Así es, así es. Y además están los climas, los ambientes musicales, esa forma de interacción, de feedback, que se provoca justamente en momentos especiales. De algún modo lo fue el Instituto Ditela, lo que se formó alrededor de esa eclosión cultural.
Eso es cierto. Formaron muchas figuras muy importantes que están ahora en el camino, ¿no? En el camino de los maestros.
Así es, así es. Bueno, por otra parte, algo que yo destaco es tu relación musical con la literatura, con la cultura, con la poesía. Esto se trasunta en tu propia producción, en tus composiciones.
Tuve una relación bastante importante con toda la actividad importante argentina, la de los grandes maestros de la poesía, de la literatura, siempre tuve una relación intensa con la cultura argentina.
Así es. Y a propósito de esto, también estaba recordando uno de los títulos, una de tus obras, Los ojos fértiles, que tiene que ver con la poesía de Paul Éluard, que en su momento tuvo una difusión importante, ¿no?
Bueno, fue su momento.
Exactamente. Y luego yo recordaba algunas performances, algo que ocurrió alguna vez en el San Martín o en el Colón, porque también hubo una música, algo que preparaste especialmente a través de una obra de Abelardo Castillo. Y yo por eso estaba recordando en estos días esos cruces culturales. Raúl Serrano había hecho la puesta en escena. Es decir, ante todos los obstáculos, los artistas siempre están en esa interacción que provoca el arte, que provoca la obra de arte.
Absolutamente.
Que crea un público y crea memoria también.
Exactamente, cierto. Pero vos sos un ejemplo, sos un hombre ligado con todas las artes, siempre lo has sido.
Sí, sí, por supuesto, la integración de la cultura es un punto capital, ¿no? Un punto esencial. Pero nosotros estamos pensando esto en un momento donde los obstáculos también provocan muchas veces reacciones positivas, ¿no? La creación. Hay horas claras y oscuras, algunas más oscuras que claras, pero los artistas siempre están con un motivo para reaccionar. Así ha sido tu caso.
Porque, absolutamente de acuerdo.
Particularmente, yo estaba pensando, cuando escuchábamos recién el primer movimiento del concierto para violín y orquesta, esto pertenecía a una etapa, una de las primeras etapas de tu ciclo creativo, porque has pasado por distintas facetas.
Exactamente, pero esa fue la primera etapa.
Exactamente. Y yo tenía acá también algo que había recordado, la Toccata Opus 4 con Diana Lopsic, lo habíamos recordado.
Claro, pero además es una de las obras que a Diana es una de las intérpretes preferidas, ¿no?
Ajá, así es, así es. Y estoy recibiendo muchos mensajes a propósito de esto, hasta desde Francia, desde París, porque allí María Cristina Kassem, que...
¡Ah! Es alumna mía.
Exactamente, te manda muchos saludos.
Muchas gracias.
Y estamos recibiendo mensajes.
Se las repito para ella los saludos. Pero también. Sí. Una muchacha muy talentosa.
Exactamente, porque estuvo en este momento en un coloquio importante que ya vamos a mencionar y vamos a tratar de analizar. Por eso todo esto tiene que ver, es una proyección. Músicos de Rosario, que alguna vez yo conocí en uno de los ciclos que realizaste en la calle Corrientes, siempre te recuerdan.
Gracias.
Sí, y por supuesto pensamos en los artistas jóvenes que ahora ya son maduros y que siguen con mucho entusiasmo, vigor y respeto hasta yo diría admiración de tu figura, de tu música, de tu creatividad. Yo
no
por
sabía,
eso
no lo sabía, te agradezco mucho, no creí que tenías tanta trayectoria.
Bueno, por supuesto. Y esto en las redes aparece bastante, claro, porque ahora estamos informados, vos sabés,
claro,
de manera imprevista nos aparecen noticias. Todo depende de los contactos que uno tiene, ¿no? No digo amigos.
Siempre fuiste un hombre muy inteligente, no solamente como alumno, sino como profesional, así que...
Bueno, uno siempre además está en una actitud, ¿no? La actitud de captar, de aprender, de investigar, que eso forma parte de lo que también transmitió siempre Alicia Tercián. Y recuerdo tus comentarios en los conciertos, tus comentarios previos. Hace poco tiempo estuve en un concierto muy bueno, del sector de las compositoras argentinas. Y, por supuesto, allí estaba una compositora que te reconoce muchísimo. Y en ese concierto, qué interesante hubiesen sido unas palabras previas, breves, pero que ubicasen cada una de las composiciones que se presentaron. Y eso que hacías vos era tan importante... porque formaba parte de una orientación previa.
He tenido muchas alumnas compositoras muy muy talentosas, como el caso de, entre otras, Irma Urteaga,
claro. Precisamente las compositoras estaban recordando también a Urteaga el otro día, ¿no? Como una de las fundadoras de esa agrupación.
Exactamente, pero además ella es una talentosa compositora.
Por supuesto. Yo tengo en cuenta acá en cualquier momento para difundir dentro de los límites que tenemos de horarios, para difundir la música, hacer conocer, nombrar, todo eso que
sí,
es tan
Sí, lo que pasa es
necesario.
Que generalmente la mujer es un poco como desconocida en la Argentina, ¿no? Creo que debe ser en todas las órdenes de la cultura.
Bueno, esto ha sido una lucha constante.
Sí, no, Alicia, es la realidad, no es una lucha.
Sí, pero Alicia ha sido una pionera en presentarte, en hacer pie, en plantarte en distintos ámbitos.
Le agradezco mucho. En realidad lo hice como ejemplo para que todas las demás tengan la misma fuerza y para que logren un lugar que es lo que el que corresponde a la mujer también, ¿no? Al lado del hombre.
Por supuesto, así es. Y ahora te siento, te escucho muy bien, muy decidida.
Estoy bien en realidad.
Sí.
La cabeza la tengo en su lugar, lo que pasa es que el cuerpo ya no es de la época que vos me conocías cuando era profesora.
Ajá.
Y bueno, el cuerpo siente el paso de los años, pero la cabeza todavía funciona.
Alicia, estaba teniendo en cuenta todas estas cuestiones que hacen a tu parábola, a tu ciclo creativo, mejor dicho, tus ciclos creativos, porque también diste una opinión al respecto, que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hablaste de tres etapas en tu carrera como compositora, pero allí estuvo presente la politonalidad, el microtonalismo, el atonalismo,
exacto,
el
sí.
Poserialismo, y por eso yo, que acá tenía preparado para escuchar el concierto para violín, estamos en una etapa...
Es la primera etapa.
Es la primera, exactamente.
Era una jovencita.
donde allí hay un melodismo, hay una honda inspiración. No sé si alguna vez te escuché comentar alguna circunstancia, porque la creación tiene que ver siempre con momentos, circunstancias, ¿no?, de la vida,
claro,
del compositor. Y todo eso forma parte de tu trayecto. No sé si ahora es el momento de recordar esas instancias, pero siempre hay motivaciones muy fuertes, muy fuertes.
Sí, pero además vos siempre has sido muy inteligente y siempre has acumulado muchas experiencias de las personas que te rodean, que tienen importancia dentro de tu vida, y las has acumulado, las has absorbido. Siempre fuiste una especie de personaje muy importante que estaba siempre atento a lo que pasaba y siempre has sido un personaje muy actual. Eso es importante, no siempre todos se actualizan.
Bueno, muchas gracias, Alicia. Siempre tengo en cuenta tus palabras, aquilato realmente todo lo que significa el contacto que a nosotros nos eleva realmente, no, de lo meramente cotidiano. Muchas veces el artista, como es tu caso, toma elementos de la cotidianeidad, de la tradición, pero en un aspecto que lleva a otro nivel, a otra dimensión.
Sí, un aspecto un poco más profundo, sí.
Eso mismo. Por eso yo estaba revisando un poco tu trayectoria. Alguna vez escuché un instrumento, no sé si será un instrumento armenio, porque tu relación con la música armenia ha sido también trascendental.
Porque tienen mucha influencia todo lo que viene a ser la música de países orientales, ¿no es cierto? Ajá. Que influyen cuando están dentro del mundo occidental, influyen con las expectativas que se esperan, ¿no?
Así es. Y por eso espero volver a poder encontrarte con estas ínfulas. El otro día te estaban recordando también en Radio Nacional. Acá estamos en Radio Amadeus y en esta red que
se forma...
Una radio
que escucho bastante, ¿eh?
Sí, porque es una de las pocas, a veces la única...
Que pasa música clásica.
Exactamente, me ha pasado a mí en circunstancias que quiero escuchar algo, ¿no? Prendo la radio y realmente es muy escaso, casi no hay música clásica.
Eso es cierto.
O buena música.
Sí, es cierto.
Así que para no circunscribirlo meramente a lo que sería la música académica, ¿no?
No, absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo con vos.
Sí.
No recordar los orígenes y la trayectoria de que ha tenido en el país ese tipo de música, ¿no?
Eso mismo. Y luego, dentro del ámbito de tu generación, varios importantes músicos que han formado parte de ese momento, porque...
Y forman parte de la historia, mis colegas todos forman parte de la historia.
¿Te estás acordando de alguien en especial?
¿Eh?
¿Te estás acordando de alguien en especial, digo?
No, todos los tipos, los personajes como Gandini, todos los que fueron de mi etapa... Todos son personajes importantes dentro de la música argentina.
Así es. Por eso yo me puse muy contento estos días al encontrar eco o adelantar presencia, información, imágenes, eso que en las redes permite ubicar de pronto a Alicia Tercián.
Es decir, no me digas.
Sí, así que no estamos perdidos únicamente en esa información banal o en esa catarata de estímulos que a veces nos absorben, o de tantos jóvenes, de tanta gente que queda hipnotizada por una nueva adicción, por otras adicciones que también en este aspecto las nuevas tecnologías proponen.
Pero lo que pasa es que nuestro país siempre ha tenido una impronta que es la gente joven es muy talentosa y abre caminos. Y eso es importante tenerlo en cuenta también y hacer que no se sientan solos, ¿no?
Eso mismo. Eso mismo. Tu mensaje es muy importante en este momento y yo lo tengo en cuenta ahora porque en una de las clases que estabas dando, alrededor del año 80, ¿no? Si mal no recuerdo, 79, estábamos en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón como institución.
Claro, donde era profesor y vos estabas en la cátedra de... En la lista de los talentosos alumnos.
Bueno, pero recuerdo que en un momento dado estabas hablando sobre Stravinsky, Bartók, y de repente golpearon la puerta de la sala. Nosotros creo que estábamos en un tercer piso, algo así, en el Teatro Colón, propiamente.
Sí,
dicho,
sí,
en ese
recuerdo,
momento,
las clases mías.
El instituto funcionaba en el Teatro Colón.
Exactamente.
Y resulta que golpeaban la puerta, que estaba bien, la puerta se podía abrir, no estaba cerrada. Había un gran grupo de alumnos escuchando y vos dijiste adelante algo, y seguiste con la clase, y volvieron a golpear y después se fueron. Hiciste un comentario que me quedó grabado. Me dijiste que las puertas hay que abrirlas, porque si no uno se queda fuera.
Eso es cierto.
Siempre lo recuerdo. Y ese ímpetu, esa voluntad, ese entusiasmo que has irradiado hacia los que han tenido la oportunidad de contactarte como persona, además de como artista, esto es imborrable. Alicia.
Bueno, vos fuiste un alumno muy talentoso, lo sabés. Y además teníamos una muy buena relación de profesor-alumno. Y eso hace muy linda que la relación se integre, ¿no es cierto?, a la personalidad.
Eso mismo. Por eso, bueno, vamos a dar paso en este momento a la música, en estas instancias, siempre luchando por encontrar espacios, por encontrar formas de acceso a la persona oyente, la persona que escucha. Y en este momento que tengo aquí, esa tocata que sigue siendo tan atractiva.
Bueno, es de mi primera etapa. Yo era muy jovencita, tenía 18 años.
Así es. Pero, bueno, hacemos entonces un homenaje a ese momento tan inspirado, y aquí recurrimos a la grabación que hizo Diana Lobsic en el Centro
excelente,
Cultural
Recoleta. Excelente pianista argentina, y mis obras las hace fantásticas.
Sí, sí. Así que, bueno, vamos a seguir con el programa ahora estos 4 minutos y medio, escuchando esta inspirada composición de Alicia Tercián, y agradezco mucho esta participación, Alicia.
Gracias.
Y espero que se repita y que tengamos en cuenta algunas de las grandes novedades que están en ciernes, además de recorrer y traer al presente todo ese bagaje que a nosotros nos conmueve.
Yo te agradezco personalmente que me hayas sacado del cajón, que hayas puesto en evidencia algunas de las actividades que desarrollé, pero no simplemente salían solas, salían espontáneamente y vos me conociste a mí. Nunca busqué nada de trascendencia ni de proyección ni nada, sino que de ser auténtica. Y sobre todo cuando estás con alumnos que tienen talento, como los que son alumnos del Teatro Colón, que son directamente artistas jóvenes que ya se presentan en un ámbito de enseñanza que tiene un nivel mucho más alto, ¿no?
Así es. Alicia Tercián, felicitaciones nuevamente.
Pero gracias, no sé, ya no sé por qué.
Bueno, debes saberlo, pero en este momento, entonces vamos a dar lugar a ese momento inspirado, pretérito y presente de una joven compositora de esta tocata, y con esa música te estoy despidiendo esta tarde.
Hasta... De mis 18 años, estás recordándome mis 18 años de edad en el conservatorio.
Exactamente, exactamente. Muchas gracias.
En realidad, Alicia, la tocata era un ejercicio clásico de la clase de armonía. Resultó ser una obra. Esas son las casualidades que se suceden en la historia de la música, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Y hay muchos aspectos que quisiera dilucidar, que me gustaría seguir conversando.
No, pero yo te agradezco que te hayas acordado de tu vieja profesora.
No. En cierto modo siempre es nueva la relación, ¿no? Estando presente, todo esto forma parte de lo que es el ser humano, ¿no?
Te agradezco enormemente. Así me has acercado al público tuyo de la radio, y eso para mí, a la edad que tengo y después de toda la vida que tengo llevada adelante, es un entusiasmo que me da.
Magnífico, magnífico. Estamos en contacto, en comunicación, Alicia Terciano.
Así es. Y muchas gracias por todo y felicitaciones por la actividad que estás haciendo vos a través de la radio también y en tus actividades dentro del teatro.
Muy amable. Muchas gracias por esta participación aquí en la escena virtual. Nada menos que la palabra de Alicia Terciano y la música de Alicia Terciano.
Gracias.
una grabación en vivo de la Toccata Opus 4 de Alicia Tercián por Diana Lopsic en piano, en esta versión grabada en el Centro Cultural Recoleta. Aquí en la escena virtual, Osvaldo Andreoli le habla. Usted, que es una persona atenta, alguien que está escuchando, esto que únicamente la radio puede brindar, una persona puede estar consigo misma en distintas situaciones y aún escuchando solamente la radio, en un momento de relax o de una pausa, o también de manera acompañada, acompañando alguna actividad. Y por eso la música forma parte esencial, algo que nos rodea por todas partes, pero también el gusto, la elección, es fundamental. Tener una orientación que forma el gusto. Ese tema tan, tan importante que ha indagado, por ejemplo, el filósofo Kant o Schiller, y tantos otros. Sobre esto siempre hay una reflexión, lo que conecta la música con la filosofía, con la estética. Y bien, recibiendo mensajes, aquí tengo en cuenta que en el Teatro Colón, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires presenta a Richard Alonso como solista en el marco del Año Internacional de la Tuba. Interpretará el concierto para tuba de Ralph Vaughan Williams bajo la dirección musical del maestro Chunky Min. El programa musical, además, incluirá la tercera sinfonía de Franz Schubert y Don Juan de Richard Strauss. Esto, repito, es en el Teatro Colón el sábado 6 de julio a la hora 20. Y a propósito de todas las informaciones, estoy agradeciendo este mensaje de Paula Simkin, que nos tiene en vilo por el festejo, el aniversario, en El Rojas. El Rojas, que forma parte de un circuito cultural tan renombrado en la Argentina, en el marco de los festejos por los 40 años del Centro Cultural El Rojas, se seleccionó un contenido para recordar y homenajear ciclos, artistas y momentos emblemáticos que configuran su identidad teatral. Por eso se presentan dos cápsulas audiovisuales dedicadas a Batato Baré y a Claudio Nadie, referentes ineludibles del ámbito del teatro en esta institución. Además, se cuenta con una vitrina homenaje a Claudio Nadie con objetos cedidos por la familia, sus manuscritos originales y material del archivo Rojas. También se exponen imágenes de diversas producciones estrenadas y que recorren distintas décadas de la mano de la fotógrafa Alejandra del Castello. Y algo que me interesa particularmente es la realización de un encuentro Pensar la escena con Rubén Schumacher, Alejandro Tantanian, Mariana Oberstern, Maruja Bustamante y Vivi Telas, programadores de teatro del Teatro del Rojas en distintas etapas. Y luego, en el entrepiso, Fernando Noy, Osmar Núñez, Alejandro Tantanian y Ariel Prat celebrarán a Batato y a Claudio Nadie con lecturas y música. Por eso, esto lo tengo en cuenta, es el miércoles 3 de julio, hora 19, y en una actividad que ya difundiremos, que se desarrolla hasta el 2 de agosto. Hay que tener en cuenta que en la mañana de la democracia, la Universidad de Buenos Aires decidió abrir las puertas del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas en 1984. Su nombre, un homenaje al rector de los reformistas del 18, que revolucionaron la cultura y la educación nacional, y el Rojas, que siempre será el puente plural y comprometido, encendió en Valvanera hace 40 años un modelo de gestión de políticas públicas que trascendió la ciudad con sus cursos, exposiciones y espectáculos. Lo tenemos en cuenta particularmente en estos días. Y el otro mensaje que había recibido era de Eduardo Lusaksuk, que nos aclara que el 6 y el 13 de julio vuelve Hansel y Gretel, vuelve a subir escena en el Teatro Avenida, con dirección musical de Helge Dorsch y puesta en escena de Emilio Urda Pilleta, con un elenco formado por Lidice Robinson, Ana San Pedro, Luchi de Guindelfeld, Luis Gaeta, Virginia Lía Molina y Lorena Sayeg. Difundiendo esto siempre con nuestros buenos contactos que nos permiten estar aproximándonos a algo, alguna de la actividad tan importante en nuestra ciudad. Y también en la ciudad de La Plata, donde hay un concierto muy bueno, muy, muy atractivo, este fin de semana en el Teatro Argentino. Bueno, vamos entonces a saludar, a tener en cuenta que es un instante, unos momentos para escuchar del primer movimiento Allegro, concierto para violín y orquesta de Alicia Tercián, a Rafael Gintoli como solista. Y esto nos permite acceder a la Orquesta Sinfónica de Zurich, Suiza, con Massimiliano Matisek en la dirección. Así vamos escuchando la música aquí en la escena virtual. Thank you. el próximo martes se encienden estas luces también para usted, persona que escucha. Y seguiremos con el ciclo de la escena virtual. Osvaldo Andreoni le desea buena semana, porque mientras hay un contacto entre los sueños y la vida, todo va bien.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.